Versículo muy conocido en la palabra del Señor, segundo a los Corintios. Vamos a hablar de doctrina esta tarde, amén. Una doctrina que casi no se habla, alabado Dios. Iglesias, es de los primeros que nos memorizamos, amén. Nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Somos parte del cambio, vida nueva. Entonces, somos nuevas criaturas. Juan 3:3, ¿verdad? Os es necesario nacer de nuevo, palabra de Jesús directamente a un maestro, a un rabí, un rabino de la ley. Te es necesario nacer de nuevo. Cuando usted viene a Cristo Jesús, nace de nuevo, entonces es nueva criatura. Se interesa en las cosas nuevas y mira arriba las cosas de Dios. Las cosas viejas pasaron, estamos en este mundo, pero ya no queremos practicarlas. No nos llena practicarlas, no queremos hacerlo. Alabado Dios, nuestro enfoque está hacia cosas nuevas, hacia el futuro. Amén. Padre soberano, te damos gracias por tu amor, ese dulce amor con que tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo, Señor, y tú nos has hecho con un propósito, para que seamos para alabanza de tu nombre. Señor, todo lo que hacemos nosotros ahora es para gloria de tu nombre, aunque trabajemos, prediquemos, Señor, leamos tu palabra, cualquier obra o cosa que hagamos para ti o para la gente, lo hacemos como sirviéndote a ti, y es de ti que hablamos, Dios, no nos predicamos a nosotros mismos, sino hablamos de tu grandeza, Señor, y de tus preceptos, de tu palabra que has dejado aquí, Señor, impresa en estas páginas para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a hablar de una doctrina, pero acerca de las cosas, la doctrina de las cosas. Es increíble que no sabemos mucho este versículo, pero casi no predicamos de él. Lo señalamos hay veces, ¿verdad? Cuando para testificar y todo eso. Pero vamos a hablar de esas cosas que hay veces se evitan en las iglesias. Ahora, no sé si usted ha escuchado un mensaje de estos o hace mucho que no escuchaba. Vamos a tocar un poco de doctrina y traigo algunos puntos que a ver si alcanzamos a sacarlos, pero vamos a tratar de profundizar en los que toquemos. Entonces, una persona, hermanos, escuché de una persona entre los testimonios que se escuchan del estado de California. Esa persona cuando vino a Cristo Jesús, él o ella testificaba acerca de la bendición de haber aceptado a Cristo Jesús. Él decía, alabado Dios, cómo fue sacado de la bancarrota y se sentía mejor que antes. Y él decía, Dios es bueno. Es cuando la gente que recibe sus taxes o que recibe algo, una bendición, no tanto la lotería, ¿no? Pero los que los cristianos casi no juegan a la lotería, bueno, solamente que les regalen un ticket y que se lo saquen. Bueno, pero alabado Dios, esa persona decía, gracias a Dios porque Dios es bueno. Ay, me sacó de las deudas, me dio una casa, me dio un carro, matrimonio, oh, qué hermoso, documentos, Dios es bueno. Pero por el otro lado, una persona, y esto es un ancianito, alabado Dios en la China, él era un maestro antes, y antes de conocer a Cristo, pues tenía un nivel pues académico y de sus estudios, pero él cuando vino a Cristo, ya ve que allá hay persecución, dice él, antes de venir a Cristo yo tenía finanzas, tenía buena salud y era bien respetado, y cuando Cristo vino a mi vida, que yo lo acepté como mi Señor, perdí mi puesto, perdí mi casa, mis carros y todavía sufrí persecución, ya ve cómo se persigue allá, y todos estos años he pasado varios años, 5 años en la cárcel y ahora trabajo en una fábrica ganando apenas para subsistir. Sin embargo, Dios es bueno. Las cosas de Dios no son en todo pesimistas, negativas. Dicemos, ay, lo que está pasando en el mundo y mira la migra y el incendio y la política y todo. Nos abrumamos y nos arropamos y nos echamos el saco. Nos apesadumbramos, alabado Dios, nos achicopalamos, ¿no? Pero en la Biblia no es así, en la Biblia siempre nos habla de una esperanza, de nuevas cosas, de promesas, y las promesas de Dios siempre son sí y amén. Todo lo puedo en Cristo, y ánimo, ve con esta tu fuerza, no te envío yo, Si nosotros nos metiéramos esto en nuestra psique, en nuestra mente, camináramos erguidos como somos embajadores y embajadoras de Cristo Jesús. Se imagina un embajador, cómo se viste, cómo habla, su porte, la autoridad que lleva, la unción que lleva, el power que lleva. Aunque no traiga mucho money, ¿no? Bueno, alabado Dios. Entonces, yo quiero decirles, alabado Dios, que ambos testimonios vienen de creyentes sinceros. Uno viene de un de grupo de personas que ha ganado algo y da gracias a Dios. Dios es bueno. Pero decimos eso cuando nos va mal, que la salud no ayuda y que una tras de otra. Hay hermanitos que, y hermanitas que me confiesan y me dicen, pues Julano me dice, o la tal familia me dicen que ¿por qué me va tan mal mi salud, mi familia y todo eso? Bueno, Dios está tratando y Dios a sus hijos, ¿qué? Los disciplina, ¿ven? Porque son sus hijos. A los hijos del vecino, pues no, ¿verdad? Usted no se mete con ellos. Cuidado, no les toque. Alabado Dios. Pero Dios a sus hijos les llega con vara. Es lo que no nos gusta al presente, la disciplina, ¿verdad? Como a los niños. No les gusta, pero al final llegan y lo abrazan. Ay, papi, papi, te quiero. Necesito dinero. Bueno, entonces, ambos testimonios son de personas sinceras, cosas que ha ganado agradables. El otro da gracias por las cosas que ha perdido. Y nosotros también debemos tener mucho cuidado de tener un equilibrio y de adorar a Dios como Job. Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea Dios, el nombre de Dios, glorificado. Entonces, tener cuidado cuando nosotros damos un testimonio para determinar en las cosas que tenemos y deseamos. Entonces, tenemos que evitar nosotros, porque mire, el Evangelio es el Evangelio. Si es el Evangelio verdadero, va a ser sencillo y va a ser cierto. Ahora sí, como dice el dicho, aquí en China. Si allá se predica otro evangelio diferente y acá se vive otro diferente, aquel evangelio de la prosperidad y todo eso. No me digas de sufrimiento de la cruz de Cristo, pero allá sí es de persecución. Allá no es mucho de abundancia. Entonces, el evangelio es el evangelio en cualquier parte del mundo. Inclusive el evangelio sigue siendo el evangelio de cualquier púlpito que se predique siempre y que se toque el evangelio. Hay personas que tal vez no lo vivan o no estén predicando sana doctrina, pero cuando tocan puntos de la Biblia, de la palabra de Dios, es el evangelio. Dios respalda su palabra, aunque la gente muchas veces no viva su palabra. Entonces, vivimos en un mundo que está muy confundido, hermanos. Alabado Dios. Y respecto a lo que nosotros tenemos diariamente, alabado Dios, y alguien puede decir, pues pobre chinito, ¿no? Lo agarraron, perdió sus cosas, lo encarcelaron y sufrió. No, no tenemos que compadecernos, es parte del Evangelio. Entonces, las personas que viajan a otros países del tercer mundo saben que es muy común que las personas pierdan sus casas, que sus bienes, sus posesiones, casi todo por servir a Jesús, pero ellos tienen a Jesús en su corazón. Ahora, entran en juego aquí las cosas, por eso vamos a hablar de la doctrina de las cosas. Hay las cosas, hay el mundo material y el materialismo donde vivimos generalmente acá en los occidentales, como se nos dice, ¿verdad? Esas cosas y cositas son las que totalmente arrancan el amor del Señor. Entonces, vemos que las personas que viajan allá se enteran y las cosas aquí tienen algo bien importante. Muchos, por ejemplo, prefieren dejar las cosas, alabado Dios, o cuando vinimos al Señor, es lo lógico, ¿no? Dejar las cosas a un lado y abrazar al Señor y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, entonces, que Él interviene en diferentes situaciones o cosas de la vida, positivas y negativas. Entonces, vamos a ver, pensemos en la doctrina de las cosas. Alguien dijo, alabado Dios, en uno de los libros que él escribió, parece que era A.W. Tozer, él dijo que el problema de las cosas en la siguiente generación es de que antes de que Dios hiciera al hombre en la tierra, primero le preparó las cosas. Y es cierto, meditaba yo en Génesis, ahí mientras estaba en la banca, Génesis 1 y parte del 2, donde Dios hace el mundo, la creación y ordena todo, alabado Dios. En realidad lo hizo todo, más que después se ordenó por algo, que no me quiero meter ahorita en cosas escatológicas, pero a lo que voy es que hizo todo, sol, estrellas, el mundo, la tierra, separó el agua de la tierra, la vegetación, los alimentos, todo, y al final, capítulo 3, hizo al hombre, pero antes de hacer al hombre, ¿qué hizo? Cosas. Dios provió para las cosas, pero Entonces, el hombre cuando estaba en el huerto del Edén tenía a Dios, digamos, una intimidad íntima con Dios, por no quiero decir por dentro, porque realmente Jesús está dentro del corazón, ¿no? Mente, emociones, voluntad, debe estar dentro. Y las cosas afuera. Por eso donde esté el tesoro, ahí está el corazón, ¿verdad? Alabado Dios. Entonces, pero cuando Dios hizo el mundo, el materialismo, el hombre que cayó, a ver si explicamos algo de eso, las cosas vinieron a ocupar el corazón del hombre, las cosas materiales, y sacamos a Dios. Y a Dios se ha sacado no solamente de las vidas, sino de las escuelas, del gobierno, de las instituciones. Se ha sacado a Dios afuera. Entonces, vemos que eso es lo que está pasando. Entonces, ustedes que han estudiado la Biblia un poco saben que hay un tremendo contraste, por así decirlo, en lo que Cristo es, en virtud de lo que es, y luego lo de las cosas. Por ejemplo, si vemos el versículo que escogimos, dice, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué nueva? Porque antes éramos viejos hombres y viejas mujeres. No quiero decir viejo de edad, ¿no? Alabado Dios. Pero vamos a ver el contraste. Viejas personas andan a los viciados en este mundo, a los deseos del aire, ¿no? Del príncipe del aire. Y dice que vinimos a Cristo y somos hechos nuevas criaturas, nuevas personas. ¿Ve? Un contraste. Entonces, eso es lo que hallamos aquí entre Cristo y los que somos en virtud de ser simplemente seres humanos. Hay una diferencia. Unos hemos venido a Cristo y hemos nacido de nuevo, nuevas criaturas. Y hay tanto contraste en la Biblia que si nosotros no comprendemos esto, no es posible captar la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, enfatizando un poco, alabado Dios, aquí vamos a hablar así de algunas cosas. Si hablamos de cielo, y siempre está en contraste con el infierno. Mire los contrastes, porque es de eso que voy a hablar en la doctrina de las cosas. Cielo, contraste, infierno. Vida, contraste, muerte. Luz, que es contraste, las tinieblas. La verdad siempre está en contraste con el error o la mentira. Ahora, vemos que la Biblia usa estas palabras, estas cosas, y es interesante que la Biblia habla de la doctrina de todas las cosas. Y vamos a enfatizar todo esto. ¿Por qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora, aquí está el contraste. El contraste, por ejemplo, de la definición. No se le olviden estas palabras. Definir entre lo bueno y lo malo, pero la definición. Dice, por ejemplo, en esencia, que cuando una persona llega a ser creyente, tiene una perspectiva diferente de las cosas. Debe de ser así. Amén. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Debe de ser así. El amor del Padre está en nosotros, no del mundo. Una definición. Tenemos que definir y tomar la cruz, como se cantaba también cada día, y seguir alabado Dios. Ahora, las cosas cambian en su vida cuando el pecador viene al Señor. O sea, cambian de valor, cambiamos nosotros de perspectiva para llegar a ser creyentes. Entonces, hay una obra definitiva de la gracia que tiene lugar aquí en su corazón cuando nosotros miramos hacia arriba y luego y nos interesamos por las cosas de Dios. Por ejemplo, fuimos hechos a la imagen de Dios. Dios nos creó y puso ese sentir. Dios mismo estaba en nosotros y Él llenaba todo y las cosas, como expliqué, estaban afuera. Ahora, es hecho todo esto es, claro, somos parte de la naturaleza, o sea, natural también, aunque tenemos la naturaleza divina ahora, también participamos juntamente con la naturaleza de afuera nosotros. Y Dios pone en cada individuo pone, por ejemplo, aliento de vida. Dios nos creó, pero Él también pone santidad, pone el deseo de buscar la voluntad de Dios, de apartarnos del mundo, y Dios pone un deseo de hacer un cambio, o sea, somos parte del cambio, como hablábamos en el canto. Ahora, las cosas pasan, ¿qué? A segundo término, o no sé a cuántos términos más, pasan a perder importancia. Al menos eso pasó en mí. A veces no, yo escucho hablar de la lotería y cosas así, que si fueras millonario y todo, y no me llama la atención. Si Dios le place, me da, pues qué bien, ¿verdad? Le damos su lugar al dinero, pero hoy ya no. y que un carrazo y que con pintura así de esta chorreada y que todo eso, bueno, a los jóvenes les gusta eso, y cosas y que rines, y, o sea, no es por la edad, créamelo, alabado Dios. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que pasaron? Si vemos el Efesios 2:13, el apóstol Pablo, una de las cosas que han pasado de nosotros son que, alabado Dios, Él nos dio una vida a vosotros, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿ve? Las cosas pasadas, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, al igual que los demás. ¿Ve cómo hay dos divisiones de gente? ¿Ay, todos somos hijos de Dios? No, todos somos creación de Dios, pero ahí hay dos categorías. Entonces, eran los hijos de la ira igual que los demás, y por naturaleza, como los demás. Ahora, versículo, alabado Dios, bueno, era desde el 1 y 2, ese es el último, pero vamos a ver los anteriores. Y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, recibimos porque estábamos muertos, en los que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Entonces, esas son las cosas viejas pasaron. Era la descripción de cosas viejas. Y así éramos antes de venir a Cristo, aunque hacíamos obras y nos creíamos buenos. ¿Verdad que sí? Entonces, pero cuando venimos a Cristo, todas estas cosas pasaron y fueron hechas, ¿qué? Nuevas. Y ahora, mire, comenzamos nosotros o caminamos en una vida nueva y permitimos que el Señor que Jesús y su Espíritu Santo nos guíen y tenemos un nuevo camino, un nuevo andar. Es ahora nuestros pies nos llevan que a la iglesia, sino antes nos llevarían pues que a los lugares, a los nightclub que les llaman, ¿no? Y lugares por allá. Bueno, alguien si va al casino, va a decir, ah, caray, yo ando por allá. Bueno, pero nuestro andar ha cambiado y hasta nos juntamos con otro grupo de personas, nuestra aliación, o ¿cómo se dice? Nos juntamos con, porque hay un proverbio ahí que habla, ¿no? Alabado Dios, no te juntes con gente de malos dichos o de malas palabras, porque aprenderás sus dichos, ¿no? Alabado Dios. Y yo he visto ahora gente que hoy como que nos ligamos más con los hermanos en Cristo que con la familia carnal. Porque si la familia carnal anda en la carne y en los deseos de su carne, de sus ojos, anda allá y anda en otro paquete, ¿no? Y nosotros como que nos lo visitamos y happy birthday y todo eso, ¿no? Y comida, no los desechamos, pero nuestros pies van a la iglesia. Es por eso que los pastores decimos, muchas personas dicen, no, es que no vengo porque tengo visita y para acá y para allá. Bueno, dígale a la visita, me esperas poquito, voy a una meeting, si no quiere, si avergüenza de la iglesia. Y ahorita regreso. ¿A dónde vas? Pues a la iglesia, hombre. E invítale, aproveche. Pero a veces no tenemos ese valor o esa capacidad. Entonces, hemos cambiado de grupo, de compañerismo. Las cosas viejas han pasado. Eso es definición de todas las cosas. Han sido nuevas. Las cosas nuevas o las cosas viejas han sido reemplazadas con cosas nuevas. ¿Cuántas mujeres se gozan cuando reemplazan la lavadora? Que nada más hace chaca, chaca, chaca y no sirve, ¿no? Y ahora la otra le hace cheque, cheque. No, bueno. Alabado Dios. O le gasta menos energía, ¿no? Alabado Dios. Porque una vez estaba yo en unos negocios y me decían, no, diles que ya no hagas nada más chaca, chacas, que ahí ahora hace cheque, cheque. Bueno, esa es publicidad, ¿no? Pero no digo qué compañía. Pero, alabado Dios, las cosas nuevas se disfrutan, pero ya no queremos las cosas viejas chatarra, ¿no? Ahora, dijimos definición. Lo segundo que quiero hablarles es, alabado Dios, es dirección. Ahí hay un versículo, el anterior 3, Filipenses 3:13, el anterior, alabado Dios, de Pablo, que dice, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, ¿qué? Ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiendo mis alas hacia adelante. Bueno, ahí pueden leerlo. Se olvida ciertamente lo que queda atrás y se extiende a lo que está adelante. Yo me imagino un águila extendida. De hecho, una vez conseguí un versículo, un sticker, lo puse en mi ventana con ese versículo y una enorme águila volando, surcando los aires, el espacio. Pero vamos a ver entonces dirección, hemos cambiado. Ahora, el contraste de mi vida totalmente cambia en asunto de las cosas. Dejo las cosas viejas atrás y tomo un enfoque totalmente diferente hacia las cosas, ¿qué? Nuevas. Ahora, todo esto, mire, estaba en la vida del apóstol Pablo. Pablo tenía, por ejemplo, si hablamos un poquito de él, Hechos capítulo 8 y 9, narra la conversión de Pablo. Y a mí cuando hablo de salvación y con alguien de la religión me gusta citar estos capítulos, porque Pablo era un religioso, era la crema innata de Israel, como se dice, él era un maestro tremendo a los pies de Gamaliel, pero él odiaba a Jesús, no conocía a Jesús y odiaba a los seguidores de Jesús, sus discípulos, y su nombre era Pablo y luego Saulo, Saúl, creo que es en el Antiguo Testamento, en el hebreo, alabado Dios. Pero él iba con ira a perseguir a la iglesia del Señor. Pero ¿qué sucedió con Saulo? Tuvo un encuentro en su camino a Damasco con el Señor lo derriba de la montura, cae y luego una luz lo ciega, él quiere ver algo pero está, pues no alcanza a ver y le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues, dura cosa te es dar goces contra el aguijón, alabado Dios. Iba en contra de la corriente, alabado Dios, iba con mucha ira. Entonces él tenía un nombre, un renombre, él era, no sé si tenía dinero, pero él tenía la alabanza humana, tenía, alabado Dios, el aplauso de los hombres, y tenía él, era dirigente respetado. Pero él dijo que todo eso lo tuvo por, después en sus cartas filipenses, usted puede ver, alabado Dios, que todo esto lo tuvo por basura antes de conocer a Cristo. ¿Qué tenía? La religión, los aplausos, fama, estudio, preparación. Y él inclusive llegó a decir que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La letra sin Cristo mata. Es por eso que yo le digo a la gente, que las personas que tienen, aquel que es doctor, que es abogado, muy bien, su profesión, muy bien, felicidades. Pero lo que cuenta es servir a Cristo. Venga a Cristo, alabado Dios, para que la ley del Espíritu lo vivifique y lo aparte de la ley de la muerte. O sea, venga, tenga conocimiento de Dios, de su palabra. Entonces, tenía honor, tenía perfeccionismo en el mundo donde él era, y él tenía sus metas, su ambición. Yo creo que iba a llegar a ser un rabino, pero cuando vino a Cristo, ¿qué? Cambió. De hecho, él era constructor de tiendas, de carpas. Él ganaba con sus propias manos su propio salario, no le era carga a nadie. Pero cuando se encontró con Jesús, que comenzó, las cosas cambiaron, todo lo tuvo por basura y sus metas, sus objetivos cambiaron. Él se dedicó a predicar a Cristo, a viajar a continentes, inclusive fue a España, hablaba muchos idiomas, alabado Dios. ¿Y por qué? Porque él dejó las cosas pasadas. De hecho, él escribió esta carta, segunda a los Corintios, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Luego, en lugar de esas cosas que él tenía por delante, él tuvo espacio para las cosas duraderas, cambió de enfoque, alabado Dios, para las cosas celestiales, para las cosas eternas. Por eso él dijo que cuando él sufría, se aplanaba sobre él, dijo, bueno, en mis palabras, un cada vez más peso de gloria. Él estaba dispuesto y él, de hecho él peleó la carrera tanto, a veces decimos nosotros, no, nosotros yo me quisiera morir o que venga el rapto. Él no exactamente, él hasta cuando fuera ancianito y fue viejito y que tenía necesario ir a Roma, ya cuando estaba allá, él sabía ya que estaba a punto de ser sacrificado y él dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia. O sea, él sabía que iba a ser sacrificado, porque yo estoy a punto de ser sacrificado, según Timoteo, él ya sabía. No se estaba rehusando ir, pero él había terminado. Entonces, su propia admisión, ve cómo lo llevó a esta dirección, lo que él tomó. Él quería conocer el poder de la resurrección y participar de los sufrimientos de Jesús. El poder de la resurrección, el Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, reposaba sobre él, y él, su meta era conocer a Jesús cada día un poco más y un poco más, era parecerse a Jesús y completar, o sea, no que los sacrificios, o sea, todo lo que sufrimientos es como cuerpo de Cristo. Él quería llevar todo eso, experimentar en carne propia. Él no rehusó todo eso. Entonces Pablo toma esta gran resolución, alabado Dios, de agradar a Jesús. Y él afirma, al final de su peregrinaje terrenal, dijo, yo soy aprobado por él, yo he peleado la batalla, tengo un tesoro ahora, yo dejo atrás todo, lo tengo por basura, por estiércol, dice otra versión. Entonces, no fue como la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Les dijeron, lo vamos a sacar de Sodoma y Gomorra, pero no miren atrás. ¿Qué fue lo primero que hizo la mujer de Lot? Mirar atrás. y se convirtió en estatua de sal. Entonces, muchos cristianos empezó bien y empezaron bien bonito. Por eso la Biblia dice, Eclesiastés, mejor es el fin del negocio que el principio. Y yo recuerdo, muchos empezaron, el evangelio está corriendo. ¡Oh! ¡Y qué gozo! Y ¡qué alegría brincar, saltar! ¡Y qué bien uno se goza! ¡Y yo le alabaré! ¡Y qué hermoso! Y panderos, y danza, y qué hermoso. Y quieren bajar al predicador, bajar a los coristas y a cantar. ¿Y qué se necesita para subir allá? Y todo eso, aunque hay veces muchos, conocí un muchacho que le revolteaba la música de los Tigres o no sé qué, o sea no, en los tonos iban igual y más o menos, y o agarraba el cable y se hacía bolas con el cable y andaba desafándose y brincando para allá. Yo decía, ay, válgame Dios, ¿cuándo se dejará de morder en los cables? Dale un micrófono de estos. Bueno, entonces empezamos así, pero después se desvían, no terminan. Hablaba yo con mi esposa, por eso admiro yo a la gente que va despacito. La carrera del evangelio no es de velocidad. Un maratón y 100 metros planos y ¡zum! No, es una maratónica de resistencia y ahí se arranca y ahí va. Subir colinas, vallados, cañadas, baches, altos. Una vez en mi pueblo hicieron un maratón así. Todos corrían por la pista del avión y hasta yo quise enfilarme, alabado Dios. Pista, cuesta arriba y luego llegar por la calle, llegar al pueblo, a la parroquia. ¿No hay alguien de mi pueblo aquí? Bueno, pero una vez hice una maratónica lejos, de un pueblo de la sierra, lejos, por terracería, donde hay que llanuras, ríos, bajadas, subidas. Y, ay, válgame Dios, qué carros iban atrás para la gente que se desmayaba, se fracturaba un tobillo. Así es la carrera en el cristianismo. ¿Recuerdan el pueblo de Israel, parecido a la mujer de Lot? Hoy sacan un pueblo que estaba clamando por libertad, que eran esclavos, y cuando Dios llama un libertador, usa al libertador Moisés, llega, se abre el mar, cosas portentosas, y cuando toda la cosa está bien, ¡ay, qué bien, verdad, bueno es Dios! Pero los egipcios venían, y luego, bueno, se abrió el mar, pasaron, luego tenían hambre, tenían sed, ¿y qué decía el pueblo? ¡Ay, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto! Allá comíamos ajo, berros y no sé qué más. ¿Qué más había en Egipto? Carnita de puerco. ¿Qué? Alabado Dios. Aunque era mentira, no le daban lo que querían. Que aquellas hoyotas y que allá. Y un clamor y eso. Ahí Dios no era tan bueno, ¿verdad? Cosas que habían dejado atrás. Empezaron a quejarse, murmuraban y decían, allá por lo menos teníamos comida decente. A lo que llaman decente, ¿no? Y muchas veces menospreciábamos la comida que tenemos allá, con los que nos criamos. El otro le decía a mi esposa, yo, bueno, estamos comiendo lo que fuimos bien criaditos allá, lo mismo acá, ¿no? O sea, en parte, ¿no? ¿Sabes? La comida que se usa en cada país es la que usamos todavía acá. Alabado Dios. Pero bueno, entonces cuando Pablo se convirtió, él se dirigió en una dirección, estamos en el punto de la dirección, recuerde, definición, dirección, hemos cambiado de rumbo, estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, hemos dado un círculo, 180 grados, ¿verdad? Cambiamos de rumbo y ahora rumbo a la iglesia, a congregarnos, de dirección completamente nueva. Las cosas que dejamos atrás realmente, o sea, las hemos dejado atrás, no como la mujer de Lot o señaló el pueblo de Israel, ellos como que no. Salieron de Egipto, pero Egipto estaba aquí. Y ese es el problema de la iglesia, parece que son, ¿no? Que estamos aquí, pero metemos al mundo aquí adentro. Cuando tenemos que ir a impactar al mundo, ir allá y testificar y hablar y ser testigos allá. Todos queremos ser testigos aquí adentro, a los mismos. Aquí es para dar un testimonio, predicar, preparar, exhortar, alabado Dios, reprender, adoctrinar. Pero no para testificar. Todos conocemos a Jesús, se supone, ¿no? Entonces, las cosas que tenían por adelante realmente le dieron a Pablo una perspectiva correcta, totalmente nueva, alabado Dios, y él dio vuelta. Ahora, el problema que tiene la iglesia actual es que ha encontrado una agenda totalmente nueva para otra generación presente, y es que tenemos demasiadas personas que vienen a las cosas nuevas, o sea, son cosas de definición. Venimos a Cristo, cosas de definición, nos definimos. Ya hemos empezado en cosas de dirección, o sea, un contraste en la dirección ahora. Pero nos hemos enamorado de las cosas de antes. Repito, ya hicimos un contraste en las cosas de definición. ya agarramos otra dirección, es el segundo punto. Pero nos hemos enamorado de las cosas viejas y seguimos anhelando. Ay, es que allá yo iba. Y muchos por eso repiten, cuando andábamos en los bailes y en las fiestas, y allá, y que como allá sí, zapateábamos y que allá también pichábamos y dábamos. Yo no sé qué nos pasa. Yo le digo, te dije con mi esposa, allá yo conocí borrachitos, con todo el respeto, tan pichadores, y en la barra llegaban y todo eso, y se nos soltaba la boca y hasta los pies y todo eso, y pichando a medio mundo y quedando bien y que allá y apartando acá, y vinimos al cristianismo y nos hacemos tan raquíticos, tan faltas de gozo, nada de esforzarnos para congregarnos, para ir, pagar el, ir a distancias. A mí me da, dentro de las cosas, menciono esto porque menciono las cosas de antes y todo, pero yo llegué a ir a viajes, por ejemplo, mis niños estaban pequeños, a un estado y a otro estado y a otro estado, peinando o pasando por varios estados, encargando a los pequeñitos para ir a algo material, o sea, cosas empresariales, no de Dios exactamente. Y pagábamos el precio, pagábamos para que nos cuidaban los niños, sufríamos porque eran 2-3 días, pagar el precio, ir lejos a estados, pasar 2 noches y fuera y regresar y accidentes, donde hay testimonios, accidentes que tuvimos y todo eso, y volcamos y todo, o sea, en las cosas materiales. Y en lo de Dios nos hacemos, no, es que para Dios y que no le doy, pues va a ser para esto y para no, pues que yo, un pastor, pues come bien y todo. O sea, nos fijamos, somos bien de a tiro, no nos soltamos. Cuando, ¿qué ha pasado con nosotros? Entonces, no solamente eso, sino las cosas, nos enamoramos de las cosas, alabado Dios, de la vida vieja, y no podemos decidir si queremos seguir adelante o simplemente queremos hacer travesía por un rato de donde salimos a vivir. Hay personas que solamente dicen, bueno, pues voy, me apaciento en la iglesia, pues ahí estoy, pues ahí, pues no, como quiera, no me comprometo mucho, no doy mucho, no me apunto ahí en el calendario o esto, y, o sea, sin compromiso. Y eso no es el evangelio. Entonces llegamos a una iglesia, hay veces que, donde hay veces solíamos, o sea, llegamos a una iglesia donde una iglesia de antes se distinguía lo real de lo genuino. Ahorita hablábamos de la verdad y la mentira. Pero una iglesia donde decía, no, esto es blanco y es blanco, aquello es negro, negro. Hoy la iglesia no sabe, se pone a discutir cosas de qué color pintamos la pared y aquello, que esto, o sea, cosillas así. Y que esto, será esto verdad o aquello, estamos aquí, no sabemos. Alabado Dios, y escuchamos que la gente se hace bola con los abortos y con cosas allá, y la iglesia no decide, no sale, no es activista. Alabado Dios. Entonces, pero que ahora todo lo ven gris, ahora ni blanco ni negro lo ve la iglesia, gris. Para mí está bien, yo no me meto con nadie, que no se metan conmigo. Yo no, porque me van a decir que no, me voy a sentir mal. O sea, no, todo gris, al igual que el mundo, y eso no debe ser. Y nadie sabe ya lo que es bueno o lo que es malo. Hay personas que preguntan, ¿y es malo ir a hacer esto? ¿Es malo vestirse así o acá? El Espíritu Santo le está dando testimonio que es malo y usted quiere que alguien le rectifique. Cuando la Biblia dice ahí, no mostréis la desnudez, no hagáis esto, no vayáis para acá, no comáis. Hay personas que se ponen a ver el adulterio, casos de pornografía y cosas de incesto. Y ahí están, cuando la Biblia dice palabras de fornicación y adulterio, ni siquiera se nombre entre santos. No se la quiebre. Que esta novela que hay está media colorada, no la vea, alabado Dios. Y que esta es bíblica, que no tiene nada bíblica. O sea, pura expectación del mundo. Y el mundo está hablando hasta de los muertos y alabando a los muertos. Usted se da una idea. Series y la gente, no, pero es que esta está dando culto a los muertos en tiempo moderno. O sea, se preocupan por el famoso, por el rico, por el apuesto, por el aunque sea malo, pero hizo tanta fama. Y bueno, yo digo, y la injusticia de aquellos millones que se robaron, que eran de los pobres, y aquella familia que les aparecieron su gente, y aquel ancianito que no tiene a quien lo visite, vaya, contribuye, hágale una casa, llévele alimento, vaya, ore por él, abrácelo. Pero no, estamos en el camino amplio, ¿no? O sea, la gente se ve la distinción del camino amplio y el camino angosto, dirección. Así que ahora hemos desarrollado nosotros nuevos sistemas en la tecnología para tratar de atender todo esto. Entonces, ahora hemos llegado a la conclusión de que nunca antes habíamos tenido una experiencia de la conversión de una vida para tratar de ver y distinguir lo nuevo de lo viejo. O sea, ya no nos hace tan, vemos los crímenes, vemos el odio, vemos todo y nos parece todo tan normal. gente que está muriendo ahí, gente que atropella y todo, normal, algo está pasando, o alguien que está pidiendo ahí, es normal, está pidiendo, no sabemos que está aumentando todo eso. Y ciertamente a los pobres siempre los tendríamos con nosotros, pero por algo Dios dejó a los pobres para aguijonearnos la conciencia y no debíamos la mirada y perdido leamos lo que dice ahí. Digo yo, ¿qué nos cuesta, verdad? Con discernimiento, claro, del Espíritu Santo. Yo creo que Dios nos dio entendimiento, discernimiento. Entonces, el problema es que tenemos nosotros que hemos empezado bien en buscar la dirección, o sea, el punto anterior, o en el que estamos, en la vida. Luego alcanzamos a mirar hacia atrás por sobre el hombro. O sea, hemos empezado bien el negocio. Pero recuerde, el fin del negocio no es empezar. Es mejor el principio no es, lo bueno no es empezar. El fin es mejor terminar. Hemos empezado bien, nos hemos definido, hemos agarrado buena dirección, pero en la dirección hemos mirado por nuestros hombros. Uy, así que tengo una gatita que mira por entre las... Me está mirando con sus ojos verdes. Dice, yo te estoy viendo, que estás tomando leche, Juan. Entonces hemos mirado por entre los hombros para atrás. Dice, uy, allá se ve hermoso, aquellos pastos están verdes. Y es ahí donde no discernimos y donde anhelamos las cosas viejas, alabado Dios. Entonces todavía tenemos el deseo de las cosas viejas. Para el creyente, alabado Dios, hay un tremendo contraste, o sea que debe de haber, como dije, en las palabras de Dios, entre las cosas del pasado y las cosas del futuro. Tiene que haber un contraste. Voy a tratar de hablar de un siguiente punto. Y me voy a tratar de extender aquí, traigo más todavía que vamos a dejar para después, pero hay algo muy importante que es el contraste del deseo. Contraste de definición, contraste de dirección y contraste del deseo. Y en esto del deseo está algo extenso, alabado Dios. Colosenses 3:2. ¿Cuántos saben lo que dice ahí? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. ¿Por qué? Contraste del deseo. La doctrina de las cosas. El apóstol dice que debemos nosotros enamorarnos, no, enamorarnos de las cosas, alabado Dios. Pertenecemos a esta vida, ciertamente, pero nosotros vamos de paso, somos peregrinos y extranjeros. Ahora, que no debemos nosotros aferrarnos a las cosas. Recuerda el joven rico, amó las riquezas, amó su herencia, su fortuna, alabado Dios. Entonces, vamos a nosotros a mirar arriba, las cosas eternas, cosas de arriba, y no debemos aferrarnos a las cosas solamente de abajo. Entonces, voy a decirles algo aquí. Esto es, mire, es algo bien poquito difícil de explicar. Y en el mundo de que vivimos, ¿por qué? Vivimos en un mundo materialista, claro que todos sabemos, y nosotros mismos somos materia, pero tenemos muy mal entendimiento nosotros acerca de la doctrina de las cosas, por eso quise predicar esto. Y vamos a pensar en esto, mire, yo no sé si alguna vez nosotros enseñamos en contra de los deseos legítimos. Cuando hablo de esto, las cosas no dicen que yo no necesite, no busque, no tenga, no desee cosas materiales, no. Y hay veces se puede predicar en contra de deseos legítimos, y es aquí donde voy a explicar un poco. Dios nos ha dado deseos legítimos y entre esos es desear, gustar, saber y poder, entre otras cosas. Ahora, todo lo que es parte de la naturaleza humana, Dios nos lo ha dado. Ahora, el deseo del placer, por ejemplo, el deseo de tener posesiones y el deseo de poder, son cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, lo que quiero decir que antes de pasar a lo siguiente, esto es solo parte de la naturaleza vieja. O sea, no solamente es parte, está en nosotros. Por ejemplo, todavía tomamos productos que son nocivos para la salud, pero los tomamos, ¿no? Y vamos a lugares donde dicen, no, pues tenemos que estar ahí, somos cristianos, vamos, santificamos los alimentos, tomamos y compartimos. Estamos en este cuerpo. Ahora, recuerde usted que esto no es solo parte de la naturaleza vieja de Adán y Eva. En Adán y Eva, ellos tenían un cuerpo de otra manera, tenían comunión con Dios, pero ellos anhelaron el fruto prohibido, miraron que era bueno, empezando por Eva, codiciaron y lo tomaron. Ahora ellos tenían una comunión con Dios porque cayeron. Alabado Dios. Entonces, hay veces que se oye decir que la gente, que si eres creyente, no debes tener esas cosas. Oh, ese pastor no tiene que tener ese traje nuevo, ese carro nuevo, o casa, o esos bienes, o algo nuevo. No es pecado en sí, vamos a tratar de explicar. No debemos desear tener nosotros posesiones, o no deberías tener ningún deseo de poder, de tener, o de poseer. O sea, no deberíamos tener eso. Bueno, eso no es exactamente la doctrina de las cosas, lo que estamos predicando, lo que estamos diciendo. En ese caso, diría Pablo, es necesario pues, salir de este mundo, ¿no? Pero Dios nos ha creado a nosotros, a cada uno de nosotros, con tres deseos que son reales, originales, alabado Dios. El problema, ahorita lo vamos a mencionar, que siempre es que no lo mantenemos nosotros en el lugar que pertenecen esos deseos. Hay deseos malsanos, tenemos que dominarlos, sujetarlos, por la ley del Espíritu. Ahora, Satanás llega a nuestras vidas y empieza a tratarnos precisamente en cada uno de esas tres áreas o tres deseos, tres cosas que son legítimas que Dios nos puso. Ahora, anticipando un poquito a esto, quiero decirle que Dios nos dio libre albedrío. Dios no nos hizo robots, ¿de acuerdo? Entonces, juntamente con como Dios nos hizo, nos dio libre decisión y nos puso el deseo también. Primera de Juan 2:16, hay, recordé, tres categorías de pecados que se mencionan. Ahí son los pecados de la carne, pecado de los ojos y el orgullo de la vida. Son tres cosas que están, pero nosotros podemos poseerlas y de hecho las tenemos. Ahora, pensemos en esos tres deseos internos que Dios ha puesto en cada ser humano. Todos los tenemos, alabado Dios. Primero, por ejemplo, el deseo del placer es el que podría llamar el deseo de la carne. Ese es el primero. ¿Verdad que todos tenemos deseos de tener una nieve, deseos de casarnos, deseos de vacaciones? O sea, todo eso es puesto por Dios. Lo segundo es el deseo de tener, por ejemplo, posesiones. Yo anhelo tener una casa, tener documentos, tener, o sea, cosas. Entonces, se considera como el deseo o codicia de los ojos. Lo primero es la carne, lo segundo son los ojos. Pero, repito, todos los tenemos y todos podemos tener, alabado Dios. Pero vamos a separarlo de lo malsano, de los límites de Dios. Y lo tercero, el deseo de poder. Bien pudiera llamársele como la soberbia o la vanagloria de la vida. Y estas son apenas tres categorías: deseo de la carne, placer y el deseo de los ojos, posesiones y la soberbia de la vida, poder. Si ustedes recuerdan, fíjense que bien fue lo que Satanás ofreció a Jesús, Mateo 4, hay citas que no dejé, pero usted se lo sabe, cuando Jesús fue llevado al desierto. Entonces, Jesús se fue tentado en esos tres niveles. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Por ejemplo, él tenía hambre y Satanás le dijo que convirtiera una piedra en pan. Jesús podía hacerlo, pero no era el momento de comer, ni hacer milagritos tampoco, para satisfacer el deseo de la carne. Alabado Dios. Entonces, también el deseo de tirarse del pináculo y tentar a Dios para que mandar. ¿Sabe qué, ángel? Gabriel o Miguel, vayan y cáchenme allá. ¿Cómo tentar? O sea, Satanás le estaba diciendo eso y sabía que era posible eso. A tus ángeles mandará acerca de ti. Eso es la Biblia, pero mal usada, no en el espíritu correcto. Entonces, Jesús no lo hizo. El último deseo que le adorara para tener alabado Dios, Satanás, todo el poder y darle todo a Jesús. O sea, Jesús vimos que no lo hizo. Entonces, tener, poseer, poder, todo eso. Ahora, vemos que todo esto nos hace nosotros vulnerables en la tentación. Podemos caer en todo esto. Pero, ¿cómo podrían ser usados esos deseos para nosotros? Bueno, Dios nos los dio, pero ¿cómo podemos manejarlos? ¿Cómo podemos apropiarnos de ese discernimiento, de ese poder, de esa abstinencia? ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos que comprender que tenemos que echar manos de todas estas cosas para empezar a hacer lo que Dios nos dio. Por ejemplo, notamos que Dios nos dio, Jesús habló también en Mateo 6 del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro Jesús habla cómo dirigirnos a Dios, pero nos habla de orar, Nos habla de ayunar y de vencer la tentación. Entonces nos habla cómo vencer a Satanás en todas las áreas. Cuando nosotros vamos a ayunar, no es para perder peso, no es con ese propósito, es para limpiar nuestra mente de cosas que nos distraen y enfocarnos en la lectura, en la palabra de Dios, el ayuno. Cuando oramos, hablamos de oración nosotros, es para tener poder, que haya dirección, que haya más autoridad en nuestra vida. O sea, Dios con esa razón nos dio. Entonces, en primer lugar, Cristo, para empezar, hay algunas doctrinas, bueno, si se podría llamar doctrinas, hay personas que preguntan, ¿Cristo en su situación pudo pecar? ¿Sí o no? ¿Pudo caer en tentación? ¿Sí o no? O sea, hay personas que dicen, no, pues sí pudo, como hombre pudo caer. Pero, por ejemplo, yo puedo decir que Cristo no pudo caer en tentación. Yo creo en la doctrina de la impecabilidad de Cristo. Es lo que Pablo dice, que Él fue en todo semejante a todos, pero sin pecado. Cristo no podía caer en pecado, porque Él es Dios. Entonces, yo creo en la impecabilidad. Él no iba a caer en pecado. Entonces, quizá esto sea debate con muchas personas. No, Él sí pudo haber caído, todo esto. No, Él siempre fue guiado por el Espíritu Santo. Tenía la naturaleza divina y Él no pudo, Dios no peca. Dios no puede pecar. Así como Dios no puede morir, murió en Cristo, que es otra cosa, Cristo hombre. Alabado, pero Dios no muere, Dios es espíritu. Alabado Dios. Ahora, entonces, quizá sea debate, pero Cristo no tenía una naturaleza pecadora o pecaminosa como nosotros. Ahora, muchos pueden decir, bueno, pero ¿cómo Adán cayó y Eva cayeron si no tenía una naturaleza pecaminosa? Bueno, puede haber una diferencia muy grande en Adán y en Eva, como en Jesús, aunque ellos estaban en un cuerpo glorificado. Fue hecho el primer hombre, Adán, que es alma viviente, pero fue el segundo hombre, espíritu vivificante. Entonces, yo creo que hay mucha diferencia, alabado Dios, entre Cristo y Adán. Entonces, ellos fueron tentados en esos tres aspectos y vemos que ellos sí cayeron. Ellos anhelaron, o sea, empezando por Eva, ellos sí. Nosotros sí podemos caer. Pero mire, por una parte, lo que Dios ha puesto en nosotros es que nos ha dado la capacidad de desear, de capacidad de placer, de poseer y de poder. Ya la tenemos. El asunto está, si nosotros nos enraizamos y amamos, y aquí vamos a desenredar un poquito esto, las cosas de este mundo, y luego, si antes, si Dios hizo todas las cosas y Jesús después hizo al hombre y estaba el hombre dentro, pero viendo todas las cosas, el hombre empezó a sacar a Dios de adentro del centro y metió las cosas. Así estamos ahora. Ahora, yo creo que todo el enfoque tiene que ver con la perspectiva que nosotros tengamos. Dios nos ha dado una iglesia, sí, nos ha dado un matrimonio, sí, nos ha dado carros, sí, ha dado esto, sí, 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 sí. Pero yo pongo en la perspectiva correcta, perspectiva temporal las cosas, aunque sean buenas y valgan muchos, empezando por profesión, títulos, aunque valga mucho, la perspectiva y en el orden correcto. En el orden correcto, yo siempre he dicho que mi esposa está en segundo lugar. Antes estaban mis padres, honraba a mis padres, cuando me casé, pasó de término. Ahora mi esposa y luego están mis padres. Pero como quiera, cuando me casé, mi esposa pasó a segundo lugar, no por mis padres, sino por Dios. Entonces está Dios, mi esposa, luego, o sea, mi familia dentro de mi esposa, mis padres, y luego entra lo demás. Luego, o sea, cosas, asuntos de ministerio, todo eso. Pero, alabado Dios, es cuestión de enfoque, de prioridades. Hoy tenemos cosas, pero no las amamos, no nos enraizamos en este mundo. La perspectiva, tenemos una perspectiva eterna. Por eso quiero citar Colosenses 3:2, poner las cosas, la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, no en los de la tierra. Estamos en un pueblo donde se está construyendo a diestra y siniestra. Yo le digo a mi esposa, wow, cuánta construcción. No había ido para el sur y mira, fábricas y cosas y todo, y edificios y luego cosas subterráneas y ampliar del aeropuerto. Wow. Y pensar que todo esto está reservado para el fuego. La Biblia habla de eso. Todo lo que nosotros afanamos y más fuera de la voluntad de Dios y acaparamos y todo para mí, todo se pudre. Por eso Jesús dijo que hagamos tesoros no en la tierra, sino en el cielo, porque aquí se corroe, donde el orín corrompa y todo, y entran ladrones y hurtan. pero todo lo que enviamos allá, y hemos dicho que lo único que va a permanecer allá son la palabra de Dios y las almas de las personas. Si imagínense si el enfoque de nosotros estuviera solamente en eso. Ay, amo tu palabra, amo tu ley, tus preceptos, tus mandamientos, deleitándonos en la palabra. Una hambre, una sed por ella. Y luego amar a las personas, amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Otra cosa sería, ¿no? Yo le soy sincero, cuando yo vine a Cristo, languidecieron las cosas. Sí tengo, sí deseo, sí anhelo, sí quisiera, alabado Dios. Pero en su lugar, su término, y en prioridad y en perspectiva. Pero hoy languidece aún el mundo. O sea, antes decían, no, si tiran un viaje en un cruz por el Caribe, por allá, bueno, si me lo pichan, sí. Alabado Dios. O sea, sí. No me menosprecio. Hace poquito recibimos una, los pastores, por ejemplo, estar con un congresista, ir con ellos y estar ahí y decir la nueva perspectiva que hay, las leyes cómo han cambiado y el enfoque de la política y la iglesia y todo eso. O sea, estar entre ellos, estar en la mesa, tomarnos un café, que nos permitan orar por ellos. Pero eso no, o sea, escuchamos la política y los escándalos de allá y que se dicen acá. Nosotros qué, es orar por ellos y mantenernos, porque somos embajadores del mero mero. Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay mucho que decirle. Tengo la perspectiva o el contraste también de la duración del tiempo, claro. Hay cosas que van a ser removidas y cosas que no. Las cosas materiales tienen que ser removidas porque son movibles para tener las inconmovibles. Amén. Cielo nuevo y tierra nueva. Y luego hay el destino, el contraste del destino. Nuestro destino es totalmente diferente. Vamos de paso, vamos a la patria celestial, es para arriba que vamos. Alabado Dios, amén. Esto lo vamos a decir más para seguir nosotros también profundizándonos, preparándonos. Alabado Dios.